A ver, antes de las 7:30 de este miércoles, estudiantes del Colegio Nacional de la Capital iniciaron cortes intermitentes y parciales de carriles de la avenida Eusebio Ayala frente a la institución con una gran bandera paraguaya. Protestan para exigir la atención del Ministerio de Educación y Ciencias. Los alumnos expresaron que el colegio se encuentra en pésimas condiciones edilicia y no reciben los kits escolares de manera completa. Incluso denuncian que no tienen agua y deben estar comprando agua destilada para sus prácticas de química. Tampoco pueden utilizar los baños debido a este problema. Entonces, ¿cómo apatamos la edificio?
Tanto así, picoche.
Que la última, oye arreglada, oye muy en condiciones, se mandó a... en la época de Nicanor, ¿verdad? Cuando a través de varias instituciones emblemáticas se recuperaron, ¿verdad? Esas instituciones estaban justamente el CNC, recuerdo acá como era presidente Franco, otra ahí de Asunción Escalada.
Asunción Escalada, sí.
Nacional de Niña.
Nacional de Niña, sí.
Bueno, así. Y otras instituciones en el interior del país emblemáticas. Así que, Uperiendo y ya pueden ver acá, amigo. Eso es lo que quiero entender, ¿verdad? Por lo que dice la crónica.
Sí, sí, muy
y
fuerte.
Y está el doctor Horacio Galeano Perrone, ¿verdad? Me extraña que él no tenga. Esa capacidad de repente, ¿verdad? De ir corrigiendo esa situación, ¿verdad? Y que no llegan todos los kits escolares, ¿verdad? En Bahía.
Y acá nomás.
Bueno, está el exdiputado don Carlos Licera, el doctor Carlos Licera, niño de comunicación, ¿verdad?
Sí.
Sí. Ay, si hay que ir ahí con la foto. hablando una nota, por lo visto, ¿verdad? Como los años no pasan en vano. Sí, antes se mantenía, ¿verdad? Y la última vez yo creo que hablé con él haciendo todavía calle ahí cuando estaba en el Indera, yo.
En el Indel, sí.
Creo que yo ocupaba, llegué a hablar con él. Pero yo nadie sabía eso, vuelve al redil, ella cuñea lleva. Es director de Conaxar.
Conaxar.
Sí. Hola, doctor Carlos Licera, buen día. Te saluda Ricardo Germán, a ver Alejandro González, dime, imagina.
Muy buenos días, Ricardo, Alejandro, y a la gran audiencia de esa prestigiosa radioemisora.
¿Qué tal, doctor?
Ya hace un tiempito que estás al frente, ¿verdad? Y antes de ir a la recaudación en sí, ¿cómo encontró la institución en su momento, doctor?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que la CONAXAR es un ente regulador, un ente regulador de los juegos, de la actividad de los juegos de azar en nuestro país. Está regulado por una ley, la ley 1016/97, y otras disposiciones que rigen la materia. En la institución hemos encontrado con algunos inconvenientes en lo que se refiere a la aplicación de la ley 3.903 de protección a los menores de edad. Estas máquinas tragamonedas producen un daño tremendo a los niños, afecta la salud directamente y pone en riesgo a lo más lindo que tenemos, que son nuestros menores de edad. Razón por la cual hemos abordado en forma inmediata, por orden del presidente de la República, reglamentar esa ley a los efectos de que tenga operatividad y podamos realizar los procedimientos necesarios para terminar con esta práctica nefasta de algunas personas, algunos inescrupulosos o grupos de personas que se dedican a la explotación clandestina de juegos de azar. Y esto trae un daño tremendo en dos aspectos fundamentales. Uno, que es la salud de los niños, como he mencionado. Producen ellos una enfermedad, son adictos a jugar apostando dinero y no se resisten a esa tentación, y eso se llama ludopatía, que va aumentando de nivel y puede incluso afectar a otras o llevar a otras situaciones más dramática, incluso en la vida de nuestros menores de edad, que son, por ejemplo, la explotación infantil, la explotación sexual infantil, y también la venta de estupefacientes. ¿Por qué? Porque de algún lado tienen que quitar su dinerito para jugar, y es un problema bastante peligroso que hemos encontrado. Y otro gran problema que hemos encontrado es nosotros hemos recaudado casi 6.000 millones más en los 3 meses del año pasado, y ahora en estos primeros 3 meses estamos recaudando cerca de 5.000 millones más comparando el mismo periodo del año pasado. Es decir, con las intervenciones que estamos haciendo, con las incautaciones de máquinas tragamonedas y con la operación que estamos haciendo incluso a otras modalidades de juego, porque hay quinielas clandestinas, apuestas deportivas clandestinas, bingos clandestinos, rifas clandestinas, que no tributan, que no pagan, no pagan tributo y no pagan canon a la CONAXAR. Con eso que estamos haciendo hasta ahora, estamos teniendo un aumento considerable en las recaudaciones. Quiere decir que si esto continuamos, vamos a tener una proyección y vamos a tener un aumento importante en las recaudaciones. Y lo que CONAXAR recauda solventa el 70% del presupuesto de la DIEN.
Sí.
Lo que CONAXAR recauda da solución a los problemas de salud de las grandes mayorías populares en la República del Paraguay. Lo que CONAXAR recauda ayuda a los municipios. Lo que CONAXAR recauda ayuda a las gobernaciones. Lo que CONAXAR recauda en concepto de canon soluciona en gran medida los problemas de operaciones de alta complejidad de personas que no tienen recursos. Y además, lo que CONAXAR recauda ayuda al Ministerio de Deportes para que nuestros niños jóvenes y los adultos que así lo desean puedan dedicarse a la práctica de deportes en todas sus modalidades. Es decir, la actividad de juego de azar, en lo que explotan los juegos de azar en forma legal, es un beneficio muy importante, da un beneficio muy importante a varios sectores muy importantes de nuestra sociedad, razón por la cual tenemos que continuar y vamos a continuar con estos procedimientos fuertes en todo el país. Yo he recibido precisas instrucciones, órdenes del señor presidente de la República, lo mismo el señor comandante de la Policía Nacional y el director de ingresos tributarios, a los efectos de proceder a realizar estas intervenciones en los 17 departamentos, en los 263 municipios y en las dos regiones de nuestro país. Tenemos que acabar con esta práctica nefasta que está poniendo en peligro a los menores de edad y está socavando los ingresos de la CONAXAR y de otras instituciones, que son utilizados, recursos que son utilizados para solucionar problemas de salud y para fortalecer la práctica de deporte en nuestro país. Por eso es muy importante la actividad del ente regulador y tenemos que ir fortaleciendo. Y reitero, tenemos precisas instrucciones de llevar a cabo fuertes intervenciones que lo vamos a seguir haciendo. Lo estamos haciendo. La semana antepasada hemos hecho 5 allanamientos y hemos quitado de circulación 90 máquinas tragamonedas que perjudica enormemente a los ingresos de la CONAXAR y el Estado paraguayo. Eso es lo que estamos haciendo, Ricardo. Hermano.
Ya. Bueno, importante la tarea, ¿verdad? Uh-huh. Que se hace en ese aspecto. Para mí eso siempre fue, doctor, una preocupación, y le decía a Ale en algún momento dado, ¿verdad? Cuando ya viendo esa intervención que realizaba en otra ocasión, de que cómo es que nadie controla en los barrios, en las cuadras, esa mitad no va que hay un yimbo, para todo lo vaya, ¿verdad? Eso sacutube, como quien dice, ¿verdad? Y nadie dice absolutamente, nadie se inmuta nada. No hay reacción en los municipios, y no, uno no termina de entender eso, ¿verdad? Porque el daño es muy grande, ¿verdad? Con eso se inicia a enviciarse, porque se convierte pues en un vicio eso, doctor.
Sí, señor. Tenemos que tener en cuenta, Ricardo, lo que dije. Esta existencia de estas máquinas tragamonedas en lugares públicos, en almacenes, kioscos, peluquerías, verdulerías, hamburgueserías, ferreterías, en las veredas, en las calles, en las plazas, esto está totalmente prohibido.
Sí.
Esto es explotación clandestina de juego de azar. Para que esas máquinas puedan funcionar, tienen que hacerlo en lugares cerrados y en locales que se dedican única y exclusivamente a explotar esa modalidad de juego. Máquinas tragamonedas no puede tener otra actividad dentro de ese local, únicamente máquinas tragamonedas. Tiene que tener el permiso de los municipios y tiene que tener la autorización de la CONAXAR como ente regulador a través del registro operador. De eso se trata, y eso es lo que no quieren cumplir las personas, por ganar dinero sin pagar impuestos, sin pagar tributos, sin pagar canon. Pero además del perjuicio patrimonial, están perjudicando lo más importante que tenemos, que son nuestros niños y nuestros menores de edad. Razón por la cual estas prácticas tienen que terminar en nuestro país. Lo estamos haciendo. Estamos hablando de juegos que están regulados por la ley.
Sí.
Y los que no tienen autorización municipal y de la CONALSAR son no regulados o clandestinos, con un agregado. Los juegos clandestinos en nuestro país, conforme establece la ley 4716, son hechos punibles, que tienen una pena privativa de libertad hasta 5 años de o para las personas que están dedicando a esta actividad ilícita. Eso se trata, Germán.
Así es. Alejandro,
esto control en estos juegos clandestinos es a nivel nacional, doctor, ¿y hay zonas más fuertes, más identificados con estas prácticas o no?
Sí, totalmente. Lógicamente, la capital de la República, el Departamento Central, son las zonas en donde la explotación clandestina, juegos de azar, superan ampliamente la imaginación que podemos tener. Hay rifas clandestinas en todo el Departamento Central. Hay máquinas clandestinas, tragamonedas en toda la ciudad de Asunción y los 19 distritos del Departamento Central. Y en segundo lugar el Departamento del Alto Paraná. Y por lejos Ciudad del Este es uno de los lugares más en donde más podemos ver la explotación clandestina de estas máquinas tragamonedas y las quinielas clandestinas, que muy fuertemente se desarrollan en la capital del Departamento del Alto Paraná. Las quinielas clandestinas en el Alto Paraná producen un daño de cerca de 6.000 a 8.000 millones de guaraníes al concesionario que está autorizado legalmente, que es la firma TDP. Y la CONALSAR sufre un daño enorme por la no percepción de los cánones respectivos, y eso produce un daño incalculable a la DIVEN. De eso se trata, de eso estamos hablando. Son situaciones bastante difíciles, complicadas y dramáticas. ¿Por qué? Porque perjudica la salud de los niños, los expone a sufrir una patología denominada ludopatía y un daño tremendo a las arcas del Estado y a las personas de menos recursos que van a la DIVEN a solicitar soluciones a sus problemas de salud. Por eso es que tenemos que terminar con esta práctica nefasta, Germán.
Bueno, Ale, ¿podemos preguntarle a la recaudación?
Sí.
Porque nos decía 5 mil millones en estos primeros 3 meses, pero ¿a cuánto asciende la recaudación mensual?
La recaudación mensual de la CONALSAR oscila entre 13 mil millones a 15 mil millones de guaraníes. Depende de los dos grandes aportantes son la quiniela nacional y las apuestas deportivas. La firma apostala, esas dos instituciones. Luego están los casinos, 5 tenemos en nuestro país. Luego están las demás modalidades de juego, los bingos, los telebingos, los juegos online, los bingos online. O sea, son varias modalidades de juego que están autorizadas en nuestro país, que tienen el permiso para poder operar legalmente. Pero la recaudación generalmente va entre 13 mil a 15 mil millones de guaraníes al mes. Y yo creo que terminando estos juegos clandestinos podemos llegar a 10 mil millones de guaraníes más, o duplicar incluso la recaudación. Pero para eso tenemos que hacer un trabajo bastante pesado y difícil en toda la República del Paraguay.
A propósito de ese trabajo pesado, difícil, ¿cómo está la institución justamente para llevar a cabo estas tareas de control y demás, doctor? ¿Tu equipo cómo está conformado?
Tenemos graves limitaciones. La CONALSAR es una dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Es una dirección del Ministerio de Economía y Finanzas. La CONALSAR no tiene personería jurídica propia. Depende de la Procuraduría General de la República para las acciones judiciales y para defenderse en juicio. Nosotros tenemos un anteproyecto de ley que está ahora en el Ministerio de Economía y Finanzas, seguramente en los próximos días a consideración del señor presidente de la República, a los efectos de dotar a la institución de la personería jurídica y la autarquía presupuestaria para que podamos llevar adelante las tareas que estoy mencionando. Nosotros tenemos pocos personales, ¿verdad? Pocos funcionarios. Por eso es que en los próximos días vamos a firmar un convenio de cooperación con la Dirección de Ingresos Tributarios a los efectos de desarrollar las intervenciones, las fiscalizaciones y las incautaciones en todo el país. Dependemos de otra institución por las limitaciones que tenemos conforme la ley que nos rige, ¿verdad?
Doctor, volviendo un poco a la recaudación, ¿cuánto recaudaron en los tres primeros meses del año?
En el mes de enero se recaudó aproximadamente 14.700 millones de guaraníes. En el mes de febrero bajó a 13.300 millones más o menos, y ahora recaudamos casi 14.000 millones en el mes de marzo. Total casi 5.000 millones de guaraníes más comparando con los meses de enero, febrero y marzo del año 2023.
Así que en los primeros tres meses recaudaron aproximadamente más o menos unos 40.000 millones de guaraníes.
41.000 millones de guaraníes hemos recaudado en los primeros tres meses de este año.
Un monto importante.
Estamos gozando de buena salud administrativa y económica, y eso va en beneficio de la DIVEN, reitero. Sí. Beneficia directamente a la DIVEN y al Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque solventa las intervenciones de alta complejidad y de las personas de escasos recursos. De eso se trata la recaudación en concepto de canon que recauda la CONAXAR.
No, de hecho es que el trabajo y el control que están haciendo surte de efecto positivo en la recaudación, que eso es lo más importante, ¿verdad? Porque estamos hablando de 41 mil millones de guaraníes, porque no hace mucho alguien me dice, che, Ricky, ¿qué pensaré? Porque fui a ver algo en la DIVE, me dice que no tienen el recurso para comprar prótesis, algo así, me dijo, ahí que con Axan no le pasa porque no recauda, algo así, ¿verdad? Y ahora es importante saber un poco también, y el beneficio sin duda, ¿verdad? De que trae eso para la DIVEN, teniendo en cuenta que cuanto mayor recaudación también aumenta el presupuesto y más beneficio para la gente que necesite recurrir a la DIVEN. Doctor, por eso
así
creo que...
así mismo es, Germán. Cuando la CONAXAR goza de buena salud, cumple su trabajo y terminamos con las prácticas clandestinas de juego, aumenta la recaudación. ¿Por qué? Porque las personas van a jugar a los casinos. Las personas juegan quinela legal, las personas juegan, compran rifas legales, o sea, de eso se trata. Sí. Y cuando juegan juegos clandestinos baja, considerablemente baja.
Así es. Doctor, agradeciendo su tiempo, ¿verdad? No sé si Ale tiene algo más, ¿verdad? Pero algo que a mí me llama siempre la atención, no sé si alguna vez le pregunté a alguien o no, un menor de edad y sobre todo niños de muy corta edad, de repente uno ve en los semáforos o en la calle, en la vereda, frente a los supermercados vendiendo eso, Telebingo o como la CNT. ¿Puede una criatura de 6, 7, 8 años, se permite, está permitido que se dedique a la venta? Si bien están con los padres, ¿verdad? Pero generalmente solo utiliza a ellos como para decir, ya ganan, para ayudarlo y a comprar, ¿verdad? ¿Eso está permitido o no?
Esos niños tienen que estar en las instituciones educativas o deben estar jugando. Ellos no pueden
pero no se hace nada,
una tarea lucrativa, entonces eso está prohibido. Además, los padres se exponen a ser procesados por incumplimiento del cuidado a sus menores de edad, ¿verdad?
Ahí hay una serie de factores.
Eso es poco ético, es ilegal, y además pone en peligro a los niños. ¿Por qué? Porque los expone justamente, claro, a que puedan caer en estas actividades ilícitas o certeza fácil de inescrupulosos que se dedican a estas actividades.
Pero nadie hace, doctor. Yo creo que usted, al igual que la mayoría de la gente que transitamos todos los días por las calles, vemos a diario esa situación, ¿verdad?
Y sí, hay un incumplimiento al deber de cuidado por parte de los padres.
Y bueno, ¿pero quién debe intervenir? ¿El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia?
El Ministerio de la Niñez, el Ministerio Público, hay defensores públicos, hay defensores de menores. Son otras instituciones las que deben
Pero no pueden ellos estar cumpliendo con esa tarea, ¿verdad? así como se dice, no, hay que decirle al niño o al hijo menor que vaya a comprar, no sé, que te traiga bebida alcohólica al almacén o cosas así, o cosas que hace relación a los vicios, te dicen algunos, ¿verdad? Pero en este caso yo creo que eso es totalmente irregular, ¿verdad?
Así mismo, Ricardo, es irregular, está prohibido, eso, los niños tienen que estar estudiando, tienen que estar jugando. Lastimosamente la realidad es otra.
Así mismo. Y bueno, doctor, Ale.
Agradecido, doctor, gracias por la información.
Yo agradezco esta gran oportunidad que me dan de poder contarle al país y al mundo de cómo está la institución a mi cargo y que estamos haciendo esos operativos de control y lo vamos a seguir haciendo porque tenemos que terminar con esta práctica nefasta para proteger a los menores de edad en nuestro país y para aumentar las recaudaciones que benefician a las grandes mayorías populares en la República del Paraguay. Así esa es la tarea que estamos llevando adelante.
Doctor, un abrazo, gracias por tu tiempo, buena jornada por sobre todas las cosas, y seguramente vamos a seguir acompañando tu trabajo y ver el crecimiento de esa recaudación que sería muy pero muy importante y que va a beneficiar positivamente, señor, a mucha gente.
Un saludo a la gran audiencia de esa prestigiosa emisora.
Gracias, doctor, gracias, muy amable. Sí, doctor Carlos Lícera.
Sí, señor. Está Pau Herrera.
Sí.
Sí. Pau, estamos contigo, sí, adelante.
Ale, continúa la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, donde está el canciller nacional Rubén Ramírez, con los senadores de esta comisión, analizando la designación de los 11 embajadores para diferentes partes del mundo que fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Por otro lado, hablamos con el senador Derlis Maidana hace minutos acerca del pedido de desafuero. Él menciona de que el pedido de desafuero corresponde en este caso para que el mismo tenga que ser investigado, como fue en el caso del senador Hernán Rivas, en el caso de Silisola, en el caso del senador Rico Galeano, que fueron desaforados en su momento para ser investigados por la justicia. Y como se mencionaba también de un eventual pedido de pérdida de investidura, dijo que eso no se habló de esto, por lo menos dentro del comando de Honor Colorado, sino que esa versión viene de afuera, pero dice que no corresponde porque no cometió ningún hecho en su momento ya de senador vitalicio. Ahora sí comete un asesinato siendo ya senador vitalicio, allí sí podría corresponder un pedido de investidura para el expresidente Mario Abdo. Vamos a escuchar lo que decía Derlis Maidana, por favor.
Sí, vamos a tener una reunión a las 9:30 como bancada, pero creo que no tenemos los votos y hay 45 en sala para aprobar el desafuero. Si ratificamos el dictamen en minoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales de que se reúnen todos los elementos de forma, que se envió al Congreso, que nosotros no estamos para obstruir ninguna investigación penal y que en los tres casos similares, lo que ocurrió en este periodo, Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filisola, el Senado otorgó el desafuero en todos estos casos. Y con la gravedad de que en el caso, no hay votos para el rechazo tampoco, pero en el caso del rechazo se le da prácticamente una inmunidad de por vida al expresidente, cosa que no ocurre, por ejemplo, con un senador activo. Vemos el caso de ex colegas diputados que después no fueron reelectos, dejaron de tener fuero y hoy están afrontando proceso en la justicia ordinaria. Entonces, a lo mejor se envía postergación sine die, a lo mejor se presenta esa propuesta.
¿En qué momento? ¿Sobre charla?
No, vamos a ver cómo viene el debate. Como les dije, nosotros tenemos reunión a las 9:30 horas de la bancada, vamos a ver si ese va a ser un planteamiento inicial o fruto ya del debate en la Cámara.
Ahora, senador, ¿cómo responde las críticas que dicen que los senadores de Honor Colorado delegan sus funciones constitucionales a las reuniones de un comando interno partidario?
Bueno, no, todos quienes estamos acá, o la gran mayoría, principalmente de los partidos tradicionales, venimos de movimientos internos, venimos de en el caso del Partido Colorado hubo dos movimientos internos hegemónicos en las últimas internas, el PLRA también casi en esa misma situación. situación. Bueno, unas cosas son las decisiones de comando y otras son, por ejemplo, los dictámenes de las comisiones que avalan también, en este caso, la tesis que nosotros sostenemos.
Pero básicamente lo que ayer decía el comunicado a Patria Querida es que Santiago Peña no gobierna y que lo hace solamente un comando, que es justamente lo que tiene.
A mí me consta el expresidente Santiago Peña. El presidente Santiago Peña toma todas las decisiones políticas, de la designación de sus ministros, la designación de sus colaboradores más cercanos. O sea que no. Ahora, es cierto, el...
Bueno, parte de lo que estaba mencionando el senador Berli Maidana, y ya se está retirando el canciller nacional Rubén Ramírez también. Canciller, bueno, finalmente analizaron el pedido de los 11 embajadores.
Bueno, hemos presentado, como había anticipado, los candidatos en esta ocasión para 11 embajadas. Ustedes recordarán que son 17 embajadas vacantes la que encontramos. Entonces, hemos presentado hoy ante la Comisión de Relaciones Exteriores a los 11 candidatos a embajadores y hemos discutido sobre aspectos vinculados a la política exterior de la República del Paraguay.
¿Quién sería y de qué país?
Bueno, hay, tenemos pendiente algunas rotaciones que estamos adoptando, pero queda vacante Corea del Sur, queda vacante la embajada en Italia, queda vacante la embajada en Costa Rica, que ahora pedimos el acuerdo. Portugal, vamos a nosotros tomamos la decisión de cerrar 5 embajadas amparado en una cuestión de reciprocidad. Y fundada en una cuestión presupuestaria.
Entonces,
ahora lo contesto. Estoy dando los argumentos para que ustedes entiendan cuáles son los criterios adoptados para que estas embajadas podamos cerrarlas. Estamos hablando de la embajada de Egipto, estamos hablando de la embajada en Canadá, la embajada en Portugal, la embajada en Australia y la embajada en Suiza.
¿Y dónde van a tener la sede de estos países que se van a quedar embajadas?
Son concurrencias. Como estos países tienen con nosotros concurrencia o desde Brasilia o desde Buenos Aires, nosotros vamos a tener concurrencias. En el caso de Canadá, desde nuestra embajada en Washington, como es el caso de Suiza, tenemos representación en Ginebra ante Naciones Unidas, o representar desde París. Nosotros tomamos todos los análisis para adoptar estas decisiones. Evidentemente dialogamos con los gobiernos, hemos pedido reciprocidad, no alcanzamos y por las mismas razones estos países que de manera presupuestaria no pueden reciprocar el esfuerzo del contribuyente paraguayo para mantener esas representaciones, entonces tomamos la decisión del mutuo acuerdo de que esto permita que una vez que alcancemos nuevamente las condiciones económicas tengamos reciprocidad.
Pero ¿por qué con el clima de la demanda judicial que plantea Brasil en el caso de Itaipú para mantener la tarifa a 16? ¿Qué opinión tiene usted?
Itaipú no tiene ninguna demanda. Hay una demanda de la distribuidora en par del Brasil para que se establezca la tarifa y es una cuestión interna y soberana de la República Federativa del Brasil, que de ninguna manera tiene vínculo con la entidad binacional de Itaipú.
Ahora, ¿cómo están las negociaciones con relación a la tarifa con el Brasil?
Estamos en este momento discutiendo los aspectos técnicos de una y otra propuesta sobre la mesa.
¿Cuándo se daría una definición?
nosotros esperamos que lo antes posible, pero nuestra urgencia no es tan importante como los resultados que estamos persiguiendo. Yo prefiero no hablar de tarifas en este momento, porque soy parte del equipo negociador y prefiero, como representante de alta parte, prefiero no tocar. Se está tomando los aspectos técnicos relacionados a que los dos países alcancemos un acuerdo mutuamente conveniente.
¿Y en la renegociación en sí, el anexo C, cómo avanza eso? Porque por un lado está la tarifa, pero también la renegociación.
La renegociación del anexo C está acordado, para nosotros es prioritario. Tenemos que resolver de la manera más rápidamente posible la cuestión de la tarifa. Y esa es una de las cuestiones que nos va a permitir al mismo tiempo iniciar las negociaciones del anexo C.
¿Hay alguna para definir estos puntos?
Preferimos que se concluya la discusión técnica. El Brasil nos pidió tiempo. La semana pasada hubo reuniones. Nos pidió tiempo para evaluar y tener las decisiones políticas sobre nuestra última propuesta. En este momento se está reuniendo nuestra delegación, presidida por el presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, integrada por el equipo de Cancillería, por el sector privado en Buenos Aires, para discutir. Son tres cuestiones básicas que hay aquí. La primera, no, para nada, hay un espíritu muy constructivo. El primer tema a resolver es las multas que fueron aplicadas a los armadores de Paraguay y de Bolivia. En este caso nosotros estamos discutiendo sobre Paraguay, cómo quedan estas multas. El gesto que ha hecho el gobierno argentino es que no hubo ninguna incautación desde que ellos asumieron el 10 de diciembre pasado. El segundo tema a discutir es, y que se está trabajando, es cuál sería una tarifa que ellos plantearían y de qué manera se justifica esa tarifa, donde los servicios prestados es una de las consideraciones esenciales. Y el tercer elemento es poder llevar esa propuesta a la República Argentina a los otros países miembros del Tratado de la Hidrovía Paraguay-Paraná.
En cuanto a la tarifa, Paraguay en su momento estuvo diciendo que no correspondía en lo absoluto, pero existe esa apertura desde nuestro país para empezar a pagar una tarifa siempre y cuando sea igualitaria, porque en Argentina se paga 1,47 pesos argentinos, pero para las barcazas extranjeras es de 1,47 dólares. ¿Existe esa apertura? ¿Sigue siendo un rotundo no de que no corresponde el pago?
No, hay dos cuestiones que vale la pena aclarar. El Tratado de la Hidrovía Paraguay-Paraná, en el artículo 8, establece que los países pueden aplicar el cobro de peaje siempre y cuando haya una prestación de servicio de contrapartida y siempre y cuando los cinco países presten consenso. El acuerdo de los cinco países es clave. Paraguay no se opone a pagar el peaje. Paraguay lo que dice es que, primero, tenemos que acordar cuáles van a ser los servicios que se presten de acuerdo con las inversiones necesarias para asegurar una navegabilidad las 24 horas, los 7 días a la semana. En segundo lugar, que esa tarifa sea lo suficientemente adecuada para que los operadores puedan ser competitivos. Y un elemento en el que tenemos que acordar entre los cinco países es el marco de inversiones necesarias desde el nacimiento de la hidrovía Paraguay-Paraná en Puerto Cáceres hasta la conclusión de Nueva Palmira. Así que esos son los temas que se están discutiendo hoy. El sector privado participa de nuestras reuniones y una vez alcanzado algún entendimiento con Argentina, vamos a poder dialogar también con los demás miembros del tratado de la hidrovía. El gobierno del presidente Santiago Peña recibió en la entidad binacional de Yacyretá con una deuda de más de 50 millones de dólares en el mercado financiero paraguayo. Es decir, nosotros desde que asumimos nos encontramos con una situación compleja. Ustedes recordarán que con el gobierno del presidente Alberto Fernández y siendo ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, tuvimos discusiones muy importantes respecto de la situación y de las condiciones que existen en la entidad binacional. Actualmente, la deuda de la entidad de Argentina con la entidad binacional es de 117 millones de dólares. En los distintos diálogos entre los presidentes Santiago Peña y Javier Milei y mío con la canciller Diana Mondino, tuvimos la oportunidad de discutir sobre estos aspectos, sobre la necesidad no solamente del pago de la deuda, sino que también de las inversiones inherentes a las obras complementarias y ampliación en el brazo de Añacuá de la entidad binacional tenían que llevarse adelante. En ese contexto, hay un grupo que encargaron los presidentes Javier Milei y Santiago Peña a los ministros de Economía a discutir sobre la deuda de la Argentina con la entidad binacional y con el Tesoro paraguayo, porque es una de entrega de energía y la otra es posesión de energía, que le corresponde al Tesoro paraguayo. Nosotros estamos planteando una serie de pagos, pero estamos esperando una propuesta concreta y formal de la República Argentina sobre este tema. La última reunión del presidente Santiago Peña con el presidente Javier Milei en Buenos Aires justamente se trató sobre este tema, y el compromiso del presidente Milei fue a resolver esto en cuanto en la más celeridad posible, condición para que nosotros podamos resolver esto.
Bueno, aparte de lo que mencionaba el canciller nacional Rubén Ramírez sobre diferentes temas y